En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional de la cadena COPE. This is Football, capítulo número 121, o lo que es lo mismo, el estreno de la cuarta temporada aquí en COPE de This is Football. Bienvenidos a los que probáis el programa por primera vez. Nunca es tarde, el refrán es bastante acertado, para descubrir al programa de fútbol internacional de la COPE, de la cadena COPE, que habla todas las semanas de todo lo que se está cociendo en el panorama del fútbol internacional. Cada vez hay más españoles y, por lo tanto, cada vez este programa va adquiriendo un poquito más de interés. Esperemos que a esta serie no le pase lo que a alguna serie de televisión, que en la cuarta temporada, ya cuando van avanzando temporadas, se van desinflando. Esperemos que a nosotros no nos pase eso. Porque la participación de españoles en la Premier, 34 futbolistas más un entrenador más varios asistentes o segundos entrenadores, es histórica. Tenemos 14 futbolistas españoles también en la segunda división inglesa, más algún entrenador. Y tenemos un montón de futbolistas cada vez más jugando en Europa, en América, en África y en Asia. Cada vez hay más españoles, por aquello de la crisis, jugando fuera. Y por lo tanto este programa va a seguir siendo un eco, prácticamente un embajador de todos los españoles que juegan fuera de nuestro país. Como hemos hecho desde 2010, cuando el programa nació con el mismo sello, con la misma característica y con casi todos los mismos colaboradores, aunque hay alguna novedad que ahora os comentaremos, aquí arranca la cuarta temporada del programa de fútbol internacional de COPE. Poneros cómodos, que allá vamos. This is Football.
Los momentos de agudeza visual.
¿Quiénes son los coscorroneados?
Cuéntanoslo, Mauri.
Sí, bueno, Iñaki lo habrá visto más de cerca, Iñaki.
No sé quién ha sido el jugador.
Vale. Se han pasado la bola.
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y piscinas municipales.
Se solía hacer en nuestro primer día de colegio que se pasaba lista, así que vamos a pasar lista en este primer programa de la cuarta temporada de This is Football. Begoña Pérez y Carlos Cuella con el fútbol inglés están esta temporada, lo cual hay que volver a darle las gracias a los dos. Ahora lo vamos a hacer enseguida, que vamos a entrar con la Premier, que ya ha comenzado con partidos muy interesantes, pero seguimos pasando lista. Está David de la Peña con el fútbol italiano, sigue David de la Peña aquí con nosotros. También los chicos del Cibercafé, junto a David de la Peña, Miguel Moro y Borja Pardo. Lo que pasa es que están de vacaciones, el Cibercafé de momento se toma dos semanitas más de vacaciones y volverá en septiembre. Sigue con nosotros Ariel Judas, con el fútbol sudamericano, lo cual es un lujo, como también es un lujo que esté Tony Padilla, el subdirector de Marcador Internacional, siempre fijándose, bueno, las cositas que se fija él, que son de rincones de fútbol, que no se les presta mucha atención, pero él sí, porque le gustan esas cosas. Va a estar Pablo Bengoechea, como el año pasado, también corresponsal en Alemania, con algunos protagonistas y contándonos algunas noticias del fútbol alemán. Y damos la bienvenida también a partir de septiembre, todavía está de vacaciones, a nuestro compañero Alberto Rubio, compañero de Marca, que se incorpora a este programa también para el fútbol alemán. Así que bienvenido, Alberto. Y como veis, no hay muchos cambios, porque como dice Rubén Martín, lo que funciona no hay que tocarlo mucho. No hay que tocar tampoco los medios de comunicación que tenéis puestos a disposición vuestros para contarnos lo que queráis, hablarnos del programa, decir lo que os gusta, lo que no os gusta, y también cuando lleguen, votar a los premios a los mejores de cada mes, con Carlos Mateos, que se seguirá pasando por aquí, y con nuestros amigos de la revista Libero, gracias a los cuales vais a ganar una suscripción mensual a la revista, como hicimos al final del año pasado. Así que, como veis, no hay muchos cambios, pero este programa sigue teniendo una identidad y un sello propio, el del programa de fútbol internacional de la COPE. Vamos a arrancar ya, que hay muchas cosas que contar de la Premier. Nos vamos, como siempre, a Inglaterra. He nombrado los rincones, pero no los he concretado. Facebook, This is Football Cope, la página de Facebook del programa. El Twitter es arroba Football Cope. Tiene más de 10.000 seguidores, yo creo que pasamos ya la última vez. O sea que seguimos creciendo, la familia sigue creciendo. Y el correo, thisisfutbol@cope.es. Información de servicio, que la radio es información de servicio. ¿Verdad que sí, corresponsal de la COPE en Londres, Begoña Pérez? Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Sí, dando información, ¿no? No tenemos tráfico, aquí no tenemos tráfico ni información del tiempo.
No.
Pero damos nuestra propia información de servicio.
De goles, de fichajes, de caras nuevas, de caras viejas, como Mourinho, que ha vuelto. Sí, damos información de todo tipo.
¿Te has reencontrado con él otra vez?
Sí, sí, es que...
¿Cómo ha sido el reencuentro?
Ironía del destino, yo Mourinho, he cubierto tres etapas de Mourinho con esta. La primera del Oporto, porque yo estaba de corresponsal en Portugal. La primera etapa del Chelsea, que yo ya estaba aquí en Londres, que parecía que yo perseguía a Mourinho. Y luego esta tercera que bueno, pues ha vuelto, ¿no? Ha vuelto muy feliz, la verdad es que... lo hemos visto súper relajado. Yo estuve en la rueda de prensa del pasado viernes, estuve en el debut en Stamford Bridge. Está feliz como una perdiz, pero además genuinamente feliz, no se le quita la sonrisa de la boca. Decíamos un poco medio en broma algunos compañeros que el Chelsea parece un club hippie, ¿no? Todos en familia, todos contentos, todos en una nube, todo como qué felicidad, las segundas nupcias. Están en luna de miel. Es cuestión de que esto dure, pero de momento claro, las cosas van bien porque el resultado fue muy positivo. Contra el Hull City, un partido muy fácil también, hay que decirlo, porque fue un equipo muy ingenuo, ¿no? El Hull City, que es un recién ascendido.
Sí.
Pero en media hora resolvieron la papeleta los Blues, ¿no? Con ese gol de Oscar, que estuvo fabuloso. Va a ser el media punta de Mourinho, tiene toda la pinta.
Sí.
Y de Lampard, ¿no? Un tiro de falta también bastante impresionante, ¿no? Bueno, victoria fácil, resuelta en media hora, como le gusta a Mourinho, ¿no? Todo por la vía rápida y luego pues amarrando un poco las filas y una segunda parte, bueno, pues más intrascendente, pero en fin, siempre está bien comenzar con buen pie. Torres fue titular. Da la sensación de que Mourinho en el 11 tiró más de experiencia, de veteranía, porque no apenas hizo debutar a chicos nuevos, ¿no? Jugaron Terry, jugó Lampard, en lugar de Lukaku estuvo Torres.
De Bruyne fue el único.
De Bruyne, ¿no? Porque Mata estaba en el banquillo, apenas había entrenado un día con el grupo porque está saliendo de unas molestias en el cuádriceps de la pierna izquierda y,
sí.
Y bueno, pues todavía no estaba rodado. Tampoco jugó Azpilicueta por la paliza del viaje a Ecuador, porque habían palmado ese viaje con Estados Unidos, la gira del Chelsea. Pero bueno, sí, De Bruyne y poco más, ¿no? Vimos a Lukaku un poco en la segunda parte. Pero bueno, está bien porque al fin y al cabo se trataba un poco de tirar de veteranía, le salió bien la jugada y ver un poco qué hace el resto de partidos, ¿no? Tiene un compromiso a media semana en Stamford Bridge contra el Aston Villa y la gran prueba de fuego será el próximo lunes en Old Trafford contra el Manchester United.
Vamos a resumir, que lo ha hecho gracias a los sonidos que nos ha facilitado Begoña, lo ha hecho Antonio Pérez del Castillo hace un ratito, resumir en un minutito lo que ha sido la vuelta en sonidos, la vuelta de Mourinho a Stamford Bridge. Lo vamos a hacer enseguida, centrándonos en lo de Mata, Begoña, lo primero, que tú decías que tiene molestias, por eso no puede jugar. Hay muchos rumores sobre la situación de Mata en el Chelsea, lo que opina Mourinho de él. A mí me han llegado dos conversaciones por dos lados distintos, en los que he podido apreciar que a Mourinho no le termina de convencer la forma de jugar de Mata, que por otro lado fue el mejor jugador del Chelsea la pasada temporada.
Y la anterior.
Otra cosa es que Mata no ha jugado este fin de semana, me comentabas esta mañana, por los problemas físicos.
Sí, eso es lo que nos comentaban también desde el entorno del jugador, o sea, que esto está dentro de la normalidad. Esas teorías que se manejan en torno a Mata, si gustan a Mourinho, es algo que se comprobará pues con el paso de los partidos. Es una cosa que veremos conforme avance la temporada, pero de entrada es el jugador que más gusta a los aficionados del Chelsea. Sería una sorpresa que a Mourinho no contara con el jugador que más gusta y el mejor con diferencia del Chelsea en las dos primeras temporadas en que ha estado en este club, y teniendo en cuenta también que es uno de los mejores tres jugadores de la Premier la temporada pasada. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con eso, pero desde luego que si partimos del dato objetivo de lo que ha pasado este domingo, Mata no jugó por esas molestias.
Vamos a hablar...
estaba saliendo de esas molestias.
Sí, ¿no? Sí, sí, por esas molestias físicas. Vamos a hablar enseguida de David Luiz, de Rooney, si sí o si no. Vamos a escuchar primero, gracias a Begoña, en sonidos, cómo ha sido esa vuelta, el regreso, muy amoroso todo, de
bueno,
José
precioso,
Mourinho.
Muy romántico.
Muy romántico.
Es una película,
¿eh? Podíamos
haber
puesto, le podíamos haber puesto música romántica. El regreso de José Mourinho a Stamford Bridge.
Fantastic. Gives me more responsibility, I guess. But at the same time, they know I did everything for this club. But the reception was amazing. I was expecting that to be fair, because I played here with Inter as an opponent, and it was fantastic. So I could imagine that coming to Chelsea, the ground would be like that. But when the game started, I focused on the game, and from now on, I think they gave me.
Total, Begoña, que todo muy bonito, muy sí. Cantos de pájaro. Y
Abramovich estaba allí porque además cumplía 10 años como dueño del club. Bajó al vestuario, que era para Mourinho, nos decía que era algo inédito porque en su anterior etapa en el Chelsea nunca había bajado al vestuario antes de un partido, ¿no? La idea era estar juntos en el vestuario como una familia, todo el mundo, el cuerpo médico, el cuerpo técnico, los jugadores, los que jugaban, los que no, Abramovich, un poco la idea que está transmitiendo Mourinho, la que pretende transmitir en este arranque de temporada, es una idea de unidad, un equipo que ha tenido pues sus convulsiones, ¿no? Cambios de banquillo, etcétera, etcétera, lo que ya conocemos, y es un poco unir a la familia, ¿no? Con su hijo pródigo, que es Mourinho, y bueno, pues es, yo siempre he tenido la percepción de que el Chelsea y Mourinho se han hecho ser uno para el otro, ¿no? Es ese tipo de amores que, bueno, que se separan, pero que al final están condenados a entenderse, ¿no? Conocemos cómo acabó Mourinho con Abramovich, o al menos cómo acabó aquella historia en 2007, después de un empate contra el Rosenborg, pero bueno, como ocurre en las relaciones amorosas, la gente luego se da cuenta de que, bueno, pues vamos a perdonar errores, y además Abramovich y Mourinho nos consta que retomaron el contacto poco después de esa salida, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cuestión de ver hasta qué punto pues se soportan el uno al otro y si las buenas intenciones que está transmitiendo Mourinho, pues al final acaban produciéndose, ¿no?
Sigue Begoña en este programa, lo cual es un lujo, otro lujo que siga Carlos Cuellar, nuestro jugador del Sunderland, nuestro comentarista aquí en This is Football para la Premier. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido una temporada más, ¿eh?
Bien hallado.
Por supuesto, estoy muy contento. ¿Te gustan las comedias románticas a ti o...?
Sí.
Sí, no es tan mal, ¿no?
Sí, no es tan mal. Esto cuando estamos niños de por medio, la verdad es que tiene su miga, ¿no?
Esto es un poco comedia romántica, ¿no? Es un poco así.
Sí, pero bueno, como bien ha dicho Begoña, se veía venir de lejos, ¿no? Yo creo que era una historia interminada, que ambas partes querían retomarla, ¿no? Y bueno, al final pues no ha sido cuestión de mucho tiempo.
Bego, David Luiz no jugó porque estaba lesionado, pero ha dicho Mourinho que es un central que le valora mucho, que es uno de los mejores centrales del mundo y que no se vende.
Sí, eso es lo que dijo en la rueda de prensa previa al partido el pasado viernes. Se le volvió a preguntar sobre ese interés del Barcelona. Él entiende que al Barcelona le interesa uno de los mejores centrales del mundo, pero este equipo es la idea también que está transmitiendo. Es un equipo que ficha jugadores jóvenes con la idea de formar una dinastía o un proyecto a largo plazo, y que David Luiz forma parte de esos planes.
El Chelsea jugó bastante... bien, en 25 minutos. No sé si tuviste oportunidad de ver el partido, Carlos. Si lo viste en directo, los 25 primeros minutos del Chelsea fueron bastante buenos, ¿no?
Sí, sobre todo el comienzo, ¿no? Fue un comienzo arrollador. Yo pienso que también ha sido el primer partido en casa, el primer partido de temporada, la vuelta de Mourinho. También el rival no era un rival de gran entidad, ¿no? Yo creo que eso facilitó la salida en tromba del Chelsea, pero también haciendo muy buen juego. Yo creo que desde el primer minuto crearon crearon muchas ocasiones de gol, se vio un Chelsea muy combinativo, muy vertical. La verdad es que, como bien dices, la primera media hora fue bastante buena. Luego ya cuando ya tenían el partido solucionado, pues bueno, ya se dedicaron a esperar, a jugar un poco con el tiempo, intentar salir un poco al contraataque y dejar pasar los minutos.
¿Te gustó el partido de Torres? Que a mí sí me gustó.
A mí me gustó, la verdad es que estuvo bastante participativo, combinaba, salía del área, uno o dos toques, se movía, creaba muchos espacios también para la incorporación de Óscar a su espalda. La verdad es que estuvo más participativo y más acertado de lo que estuvo la temporada pasada, ¿no? Se le veía mucha más seguridad con el balón cuando salía, cuando tocaba, aguantaba la posesión, la verdad es que muy bien.
El primer líder, Begoña, es el Manchester United, que ganó al Swansea de los españoles, goleó 1-4 con un Van Persie extraordinario que marcó dos goles, pero el centro de la noticia es Rooney, que por lo visto celebró uno de los goles aparte de todos sus compañeros y que se quiere ir al Chelsea. El Chelsea le quiere, ¿cómo está eso ahora mismo?
Bueno, pues que Rooney, para empezar, le hizo lo que destacó David Moyes, fue un gran profesional en ese partido, porque no dudamos de lo que hizo. No partió desde inicio, pero fue sustituto y la verdad es que lo hizo muy bien porque estuvo muy participativo en acciones de gol. Pero ese tema está en que el Manchester United no quiere vender a un rival directo. Va a ser muy difícil desprenderse, o sea, que Wayne Rooney acabe en el Chelsea. Mourinho decía en rueda de prensa después del partido contra el Hull City que el Chelsea quiere a un delantero. Esta vez intentó evitar el nombre de Rooney, pero está claro que es el delantero la prioridad que tiene el Chelsea de aquí al cierre del mercado. Pero bueno, no lo celebró junto a sus compañeros, estuvo pues eso, bastante distanciado, pero ese partido tuvo una gran noticia, que fue la participación de Danny Welbeck y que en cierto modo pues hace pensar que a lo mejor Rooney no hace tanta falta, ¿no? Porque al final Welbeck está cumpliendo el rol. Primero tuvo esos dos goles, pero está cumpliendo un poco el rol que no le gusta a Rooney, que es esa capacidad de jugar entre líneas, de conectar el mediocampo con el ataque, porque Rooney quiere ser un delantero centro. Pero hay quien dice que Rooney es un mejor 10 que un 9. Y ese es el problema, que Rooney quiere jugar una cosa, pero hay gente fuera que le ve jugando mejor de otra cosa. Pero bueno, eso es un capricho del jugador y entiende que el Chelsea le va a dar ese rol, ¿no? Pero va a ser una operación muy complicada porque el Manchester United se ha cerrado bastante en banda, ¿eh? Y por mucho que el Chelsea lo vuelva a intentar, da la sensación de que no van a dar su brazo a torcer.
La duda, Carlos, es ¿qué es mejor? ¿Tener a un futbolista que es muy importante para tu equipo, pero no va a ser lo que él quiere ser, descontento, o vendérselo a uno de los máximos rivales y cobrar una pasta, pero engordar a uno de tus rivales o reforzar a uno de tus rivales directos? La pregunta es ¿qué es mejor?
Claro, hombre, yo viéndolo desde dentro y cómo se puede sentir el jugador y lo que puede aportar este jugador, yo lo veo muy difícil que lo recuperen anímicamente para que el jugador esté 100% peleando por esta camiseta, ¿no? Yo creo que el jugador se ha cansado de estar en Manchester, necesita un cambio de aires, y aunque suene raro y sea algo difícil de entender para los aficionados del Manchester, porque como bien dices, reforzar a un rival directo, y más Rooney estando al 100%, es un jugador entre los 5 mejores del mundo con diferencia, y eso al Chelsea pues le haría todavía mucho más peligroso e incluso más favorito que al United a la hora de ganar el título. Pero lo más normal sería que vendiesen al jugador, conseguir un buen dinero y reforzarte con un jugador que quiera estar 100%, que vaya a pelear y vaya a morir por esa camiseta, porque Rooney te va a aportar un 60 o 50% de sus posibilidades, que en verdad no va a ser mucho para lo que el United te espera de él.
El primer partido de la Premier, Begoña, fue el del Liverpool, fue en Anfield. Que mola que un primer partido de una sí. Premier sea en Anfield, porque había un ambientazo. Le ganó el Liverpool 1-0 al Stoke con gol de Sturridge. Y me gustó mucho el debut de Iago Aspas, que le vi pinta de poder... Bueno, ya sabemos de sobra que Luis Suárez está 6 partidos sancionado, los 6 partidos que le quedan, si es que no le traspasan. Pero Iago me gustó. Y este Liverpool tiene buena pinta porque juega bien con Brendan Rodgers, que es lo que el técnico quería, ya lo hablamos la temporada pasada, ¿no?
Sí, sí, que el año pasado le costó tanto, pero este Liverpool nos recordaba más a ese Swansea de Brendan Rodgers, ¿no? Que encandiló al aficionado. Promete mucho esa sociedad entre Iago Aspas y Coutinho, ¿no? Dos jugadores que se han entendido bastante bien. Iago Aspas participó en el gol de de Sturridge y bueno, sobre todo destacó que fue un partido de porteros porque fue una demostración de paradas por parte de Begovic en el Stoke y Mignolet, que Carlos conoce muy bien, del Sunderland, que salvó los tres puntos del Liverpool porque paró un penalti en la recta final del partido, ¿no?
Lo que le pasó a Mignolet, Carlos, es que yo creo que empezó un poquito nervioso porque las dos o tres primeras salidas se le vio un poco dubitativo, falló y eso le podía acarrear dudas, pero claro, el subidón que supone salvar al equipo de lo que podía haber sido el empate con un paradón en el penalti y un paradón después en el rechace, aún no le tiene que dar mucha seguridad. Es una portería muy difícil, ¿eh?
Siempre es muy difícil, y más cuando has tenido tantos años enfrente, digamos, defendiendo esa portería a Pepe Reina, que ha sido uno de los mejores todos estos años, ¿no? La verdad es que la papeleta era difícil para él. Él sabía antes de ir la presión que se suponía, pero bueno, como bien dices, al principio es normal. Anfield, primer partido de liga, la presión que tiene detrás de Reina era más uno de los favoritos para la afición, pues bueno, siempre intentas hacer un poco más a lo mejor de lo que puede, y esas salidas al principio le traicionaron un poco, ¿no? Pero nadie puede dudar de la calidad de Simon, porque es muy bueno, yo te lo garantizo, que a nosotros nos dio la salvación casi el 90% el año pasado, y bueno, al final pues se pudo rehacer con ese penalti, con el rebote que también lo para, y convirtiéndose casi también en héroe del partido.
Buenos reflejos, es un portero ágil, es un portero bueno bajo palos, ¿no?
Es muy bueno, es verdad que en las salidas, incluso con nosotros también no es su fuerte, ¿no? Por eso te digo que él intentó hacer a lo mejor algo más en esas salidas de lo que él está acostumbrado a hacer, pero es en el uno contra uno quizás sea uno de los mejores porteros. Luego es fuerte, es rápido, es un portero valiente, o sea que tiene la seguridad garantizada a la portería del Liverpool.
Y por eso lo ha fichado el Liverpool, porque es un buen portero Mignolet, lo demostró también en parando ese penalti al final del partido. Se estrenó también Begoña Roberto Martínez como entrenador del Everton, empatando a dos en campo del Norwich. El Everton de Roberto ya juega a lo que sabíamos que jugaba el Wigan y el Swansea primero, es decir, un fútbol asociativo, un fútbol combinativo, con Fellaini casi jugando como medio centro, intentando
defensa
jugar
más adelantada,
bien. Defensa más adelantada, sí. Lo cual también tiene sus riesgos, ¿no?
Es que a Roberto le va la marcha, esto no lo vamos a descubrir ahora. En el Wigan, que era un equipo que sufría muchísimo, plantó una defensa de tres, ¿no? Lo más llamativo fue Ross Barkley, este joven jugador inglés que
tiene buena pinta, ¿eh?
Que revolucionó el medio campo, remató un gran disparo desde fuera del área. Bueno, decía Gary Lineker en el Match of the Day, que es nuestro particular estudio estadio en este país, en la BBC, que Barkley podría ser español, ¿no? Siempre que aparece un jugador muy dotado técnicamente en este país, todo el mundo dice, podría ser español, como ocurre con Wilshere, bueno, pues con Barkley también, ¿no? Pero bueno, preocupaba sobre todo el desempeño defensivo del Everton, ¿no? Que se dejó encajar un par de goles. Bueno, esa es la parte que tiene que, digamos, mejorar Roberto Martínez, pero bueno, adelante el equipo estaba bastante bien.
Y después de la derrota del Arsenal y del gol de Antonio Luna en el Emirates, 1-3 perdió el Arsenal en el partido inaugural de la temporada 2013-2014 para el equipo de Wenger. He leído, Begoña, que ha habido muchas críticas a Wenger por parte de asociaciones de aficionados del Arsenal y que ha tenido que incluso pedir disculpas, me parece, ¿no?
Bueno, no es la primera vez que le critican, sobre todo cuando las cosas van mal. Desde luego que un debut así, que era histórico, porque hacía muchísimo tiempo que Arsenal no empezaba así el campeonato, pues bueno, pues amargó bastante a los aficionados, teniendo en cuenta que esta vez el Arsenal y su directiva presumían de tener dinero para fichar, comparado con otros años anteriores que tenían esas estrecheces financieras por culpa de la construcción del nuevo estadio. Esta vez el Arsenal tiene dinero, pero no está sabiendo gastarlo, da la sensación de que está desentrenado para fichar. A lo mejor se maneja pues en otro mundo, en otro universo, donde los salarios eran más bajos y no consigue seducir a jugadores. Pasó con Gonzalo Higuaín, que al final acabó en el Nápoles, que Nápoles consiguió ficharlo en dos tiempos, mientras que el Arsenal estuvo ahí un poco mareando la perdiz. Luego se fue a por un imposible, como es el caso de Luis Suárez, que da la sensación de que al final ha decidido quedarse en el Liverpool. Este lunes conocíamos que han hecho una oferta por Caballé del Newcastle por 10 millones de libras.
El campista Caballé, sí, francés.
Esa posición además está bastante descubierta porque Diaby se lesiona cada 2x3, Arteta está lesionado, es decir, que sí que hace falta el centrocampista de contención, pero bueno, es la historia de siempre. La gente le pide a Wenger que gaste, eso se veía en alguna pancarta, spend, había una foto muy muy buena, un cartel justo detrás de Wenger, ¿no? De un aficionado, y y bueno, pues igual van a hacer lo que hicieron el año pasado, que con la marcha de Fábregas, el año pasado no, hace dos temporadas, con la marcha de Fábregas y Nasri precipitó un poco las cosas y compraron un montón de jugadores en el mercado, o sea, se espabilaron, ¿no? Es cuando llegó Mikel Arteta, pero vamos, la sensación es que bueno, que es de desespero por parte de la afición, porque ven que el Arsenal puede gastar, pero que no sabe gastar o no se atreve a gastar.
La cosa, Carlos, es que esto acaba de empezar y el partido del Arsenal los pilló también con el Sunderland jugando, era la misma hora. Y por eso no, seguro que no lo pudiste ver, supongo que en resúmenes después, pero la temporada acaba de empezar, Arteta no está, vimos a Ramsey o a Wilshere haciendo un papel que tampoco les corresponde, de pivote defensivo por delante de la defensa. Hay que tener paciencia, ¿no? Que esto es muy largo.
Sí, no, hombre, esto acaba nada, es el primer partido, no se pueden sacar ahora conjeturas precipitadas y decir que, como he escuchado en algún lado, ¿no?, que la Arsenal no va a estar luchando por Europa, porque sabemos que es un club que o comienza muy bien y hay momentos que se deshinchan, o comienza muy mal y luego la verdad es que terminan siempre en Champions, ¿no? La verdad es que también el enfado de la gente es entendible, ¿no?, porque tú estás alardeando todo el verano que tienes mucho dinero, que eres uno de los clubes más ricos este año, y se te ve que mueves el mercado, pero lo mueves de mentira, ¿no?, que al final no vas a por nadie, sino que te dejas ver para ganar titulares en la prensa, y al final no firmas a nadie. Yo creo que ese es el principal cabreo de la gente, y no a lo mejor tanto con los jugadores por su partido o por la primera derrota, ¿no?, que ven que es un club rico, que tiene dinero y al final no está trayendo a jugadores grandes como se presumía en verano, cuando decían que tenían mucho dinero para gastar.
Es decir, que el equipo se quedó con 10 por expulsión de Koscielny, y creo que ya estaban 1-2, o sea, el partido ya estaba más o menos un poco decantado del lado de tu ex equipo, que menudo festín se pegó, ¿eh? Vaya fiesta se pegaron, ¿eh?, ganando el Emirates.
Sí, la verdad es que sí, ¿no?, que para ellos, y más viendo el comienzo que tienen, ¿no?, que tienen 3-4 partidos muy muy difíciles, pues empezar fuera de casa contra el Arsenal ganando 1-3, y la verdad es que ves que los fichajes nuevos también funcionan, que se han adaptado rápidamente al sistema que quieren de juego, pues les va a dar mucha confianza para afrontar los partidos siguientes.
Y se ha quedado Benteke, que es lo más importante. Sí, ese es el fichaje. Sí. que es el hombre que le salvó la categoría la temporada pasada, que estuvo muy cerca de irse al Tottenham porque era lo que quería el jugador, pero bueno, al final el Aston Villa le consiguió convencer con un buen contrato y ahí sigue. La verdad es que esa ha sido la mejor noticia de la temporada para el Aston Villa. Benteke perfectamente lo podría haber fichado el Arsenal, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que necesita un delantero. Pues nada, estaban en el rival y evidentemente les amargó la tarde.
Pedazo de delantero. Da un poco de miedo, Carlos, ahí cuando se le ven los primeros planos, ponerse enfrente de este debe dar un poco, debe imponer, ¿eh?
Impone, porque además es muy grande, y bueno, además de por el físico, no sabemos que también es un gran jugador en el aire, quizá sea hoy por hoy el mejor jugador, ¿no?, yendo de cabeza, y luego con los pies es bastante bueno, se gira bastante bien, aguanta muy bien el balón, y luego es muy listo, siempre te busca la espalda, sabe mover muy bien el cuerpo. Como bien dices, el mejor fichaje para el Villa, tener un jugador que te pueda garantizar entre 15-20 goles por temporada, digamos que es como tener para ellos a Van Persie, ¿no? Es el fichaje del verano inesperado para ellos.
Hemos empezado la temporada perdiendo en casa, lástima, contra el Fulham 0-1, y peleando por un puesto en el 11, ¿no? Ahí estamos, peleando por jugar.
Sí, ahí estamos, peleando a ver si hay suerte en el próximo partido. La verdad es que sí, ¿no?, que no conseguimos puntuar en casa inmerecidamente, ¿no? Yo creo que fuimos muy superiores al Fulham, que no hizo nada o casi nada, ¿no? Se llevaron los 3 puntos por un fallo de concentración en un córner, y más de eso la verdad es que no hicieron. Nosotros pues, dispusimos de varias ocasiones, el juego también fue, llevamos el peso del partido. La verdad es que una pena, pero bueno, como ya te he dicho antes, esto acaba de empezar y seguramente que nos repondremos rápido.
Lo que está interesante es el régimen de Vicanio, a ver qué nos cuenta Carlos, ¿no? La cafeína, la mayonesa, hay una serie de alimentos prohibidos.
Vaya mezcla.
Los móviles no entran en el campo de entrenamiento, ¿no?
Sí, bueno,
la cosa un poco...
¿Cómo es eso, Carlos?
Rigurosa.
A ver... No, la verdad es que lo han exagerado un poco, porque...
La prensa es así.
Sí, antes de un partido nadie toma mayonesa o Coca-Cola, ¿no? La noche antes de un partido, y luego lo que cada uno haga en casa es diferente, porque no tienes el control de esa situación, pero en el hotel antes de un partido nadie toma Coca-Cola o nadie toma mayonesa. Ketchup sí que es verdad que aquí en Inglaterra se sabe que hay mucha tradición de del ketchup, que yo no lo veo tan malo la utilización del ketchup, pero bueno, cada uno tiene sus ideas. Yo creo que se ha exagerado todo un poco. Y lo del móvil, pues bueno, lo del móvil sí que es verdad que tenemos prohibida la utilización en el campo de entrenamiento, pero bueno, por una parte la verdad que está bien, ¿no? Porque te quita tiempo de concentración y a lo mejor ese es tiempo que antes estabas utilizando el teléfono, pues ahora lo estás utilizando en el gimnasio, estirando o dándote masaje o un baño de agua fría o haciendo a lo mejor otra cosa que si tuvieses el teléfono encima no lo harías.
¿A qué hora no te podemos llamar entonces? ¿Qué punto? Más o menos. ¿Qué horquilla de horas no te
puedo? A partir de las
3 se pone
algo más o menos.
Igual se nos pone un día de icanio, Fernando, ¿eh?
No, yo prefiero que no.
Pronto.
Por eso, dime cuando no te puedo llamar y yo no te llamo y nos quitamos de problemas.
De las 3, a partir de 3 en adelante estoy libre.
Bueno, compañero, paciencia que esto es muy largo, ¿eh?
Sí, esto no ha hecho más que
empezar. A mí no me coña, ¿cómo se ríe?
No, nada. Imagínate que nos priven a un periodista el teléfono hasta las 3 de la tarde, ¿eh? No, acabamos con nuestra profesión.
Bueno, pero él se lo perdonamos porque...
No, claro, ellos tienen que dedicarse a otra cosa.
Tiene sus dicanios y sus circunstancias. No pasa nada. Bueno, compañero, mucha paciencia, ¿eh? Y seguiremos molestándote si usted quiere, en horario en el que lo podamos hacer.
Horario infantil.
Encantado.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Gracias.
¿Le dejo algo, Begoña?
Bueno, nos dejamos el debut del Manchester City, que todavía no hemos podido verlo en la grabación, pero vamos, se promete muchísimo ese Manchester City de Pellegrini y yo estoy ansiosa por verlo, ¿no?
La semana que viene analizamos cómo es el arranque de Pellegrini.
El lifting del Manchester City.
Bueno, lifting bastante. Me gusta más después de la operación, ¿eh? También te lo digo.
No, claro, por eso.
A mí me gusta bastante más después de la operación.
Hay liftings que quedan mal, pero este tiene buena pinta.
Gracias, Begoña.
Un saludo.
Un abrazo. Vamos a Alemania, que la Bundesliga empezó la semana pasada. Llevamos 2 jornadas ya.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvollen Interviews geben.
Una temporada más, hablando un alemán perfecto, allí establecido en Hannover, nuestro compañero Pablo Benguechea. Hola Pablo, muy buenas.
Muy buenas, Fernando.
Has sido uno de los testigos de la llegada de Guardiola a la Bundesliga. ¿Cómo le está tratando la Bundesliga a Guardiola, Pablo, de momento?
Bueno, lo han recibido con los brazos abiertos aquí en Alemania, aunque también se nota mucho la presión que tiene Pep Guardiola por demostrar lo que ha realizado con el Barcelona. Tratar de llevar a cabo esa tarea es muy difícil aquí en Alemania, intentando cambiar el sistema del Bayern de Múnich, que llevará un poco de tiempo.
Lleva 2 victorias en 2 partidos. Es verdad que el equipo en algunas facetas del juego no ha tenido continuidad, que le cuesta un poquito coger esa idea de la presión en campo contrario. Algunas ideas de Guardiola, mandar con el balón y con la posesión. Es verdad que el equipo no tiene continuidad en el juego, pero esto es muy muy pronto. Ya ha habido alguien que se ha atrevido a criticar el juego del Bayern de Guardiola en la prensa o los aficionados, Pablo, o todavía no?
Bueno, tú sabes que aquí en Alemania el periódico sensacionalista Bild se dedica mucho a entrevistar a los jugadores y tratar de buscar cositas pequeñas para ver si se puede criticar a Pep. Y bueno, realmente tras el partido de ayer en Frankfurt, lo que quedó claro es que le apuntan al nivel de idioma de Guardiola, en que se tiene que comunicar con los jugadores en el entretiempo en el inglés, pero sobre todo la dificultad de la comunicación con los jugadores, más allá de lo que él pueda plantear dentro del campo de juego.
Que, por ejemplo, es esperar, tener paciencia con Götze, que parece que todavía no está al 100%, y Javi Martínez, que no ha entrado en el equipo. No sé si alguien se ha alarmado con esto, Pablo, es simplemente que Guardiola quiere ser paciente con Javi Martínez y irlo metiendo poco a poco en el esquema del Bayern, como pasó, por ejemplo, también el año pasado.
Exactamente, Guardiola se encuentra en este momento con la dificultad de no poder contar con los jugadores, los 3 jugadores prácticamente que él puede llegar a considerar en algún momento como claves, ¿no? Con Javi Martínez, con Thiago y con Mario Götze. Yo creo que una vez que los 3 jugadores estén a disposición del entrenador, el Bayern va a mostrar otra cara dentro del campo de juego. En cuanto a Javi Martínez, las informaciones que llegan por el jugador, por su cuenta de Twitter, es que regresó con molestias musculares después del partido amistoso de la selección española en Ecuador y que por eso no pudo estar a disposición de Guardiola este fin de semana.
Bueno, ganaron el primer partido, además inaugurando la temporada contra el Borussia Mönchengladbach 3-1 con goles de Robben Mandzukic y Alaba de penalti, y en el segundo partido contra el Eintracht 0-1 gol de Mandzukic, y el Bayern tiene 6 puntos de 6, que yo creo que es, para empezar, lo más importante, ir cogiendo resultados. Como también los coge el Dortmund, Pablo, que ha empezado ganando, aunque le cuesta un poquito entrar en su onda de juego. Estamos en una etapa muy temprana aún de la temporada y le van salvando algunos jugadores, como por ejemplo este fin de semana el jovencito Hoffman, que entró y cambió el partido y el Dortmund respiró porque estaba sufriendo,
Exactamente, un jugador al que nadie conocía prácticamente aquí en la Bundesliga y que el entrenador ha depositado toda su confianza. Un jugador al que lo venían siguiendo los seguidores del Borussia Dortmund, incluso el entrenador lo venía siguiendo en distintas categorías y le dio la posibilidad este fin de semana y no defraudó, marcando un gol y siendo protagonista principal en la victoria del Borussia Dortmund. Sí, también hay que destacar, Fernando, ¿sí?, el primer partido que ha hecho el reciente fichaje del Borussia Dortmund.
Aubameyang. Y el futbolista que estaba en Francia y que hizo un hat-trick en el primer partido y está entrando muy bien, nada más llegar del Saint-Étienne. Leverkusen también ha empezado ganando los dos partidos, como el Mainz, como el Bremen. Así está un poquito la Bundesliga. Y este fin de semana, que es la otra cosa que queríamos comentar, Pablo, Luis Gustavo, que estaba hace poquito en el Bayern, se fue por una cantidad importante de dinero al Wolfsburgo, al equipo que entrenaba hace unas temporadas Félix Magath, que fue hace unos años campeón de la Bundesliga, y ha recalado Luis Gustavo en el Wolfsburgo, y además el Wolfsburgo le metió 4-0 al Schalke para celebrarlo en su llegada, ¿no?
Exactamente, venía el Wolfsburgo de una derrota muy dura, similar aquí en Hannover, y se recuperó con la llegada de Luis Gustavo, con un Diego mucho más contento por la llegada del brasileño. Jugaron un partidazo realmente ante el Schalke y lo apabullaron. Realmente en la segunda parte lo pasaron por arriba, Fernando.
Bueno, Luis Gustavo estaba lógicamente muy contento después de debutar con esa goleada. Jugó 75 minutos, lo cambiaron en el 30 de la segunda parte. Y Luis Gustavo, después del partido, habló con Pablo Bengoechea sobre su relación con Guardiola, su salida del Bayern y su posible llegada, que al final no fructificó, al Atlético de Madrid.
¿Te sentiste apartado por Pep?
No.
Es un grande entrenador y ha tenido su decisión y tiene todo el derecho, y tiene que respetar, y ahora estoy aquí con mi nuevo entrenador y eso es lo más importante. Ha hablado con el entrenador de la selección brasileña y él ha dicho su pensamiento, que no es todo jugador gusta de jugar la Champions League, y yo también, más. Las veces tenemos que fijarse en una cosa para podermos conquistar otras cosas en la frente. Y
que decidió por el Wolfsburgo por otras cosas, que no todo en la vida es Champions League, ¿no? Pablo, es lo que te vino a decir Luis Gustavo después del partido.
Sí, el brasileño, claro, habló con Scolari, fue recomendado por el entrenador de la selección brasileña de que necesitaba jugar muchos minutos para poder ser tenido en cuenta para el próximo Mundial, y por eso también se declinó. También no hay que olvidarse de que en el Wolfsburgo todavía no salieron las cifras a las públicas, pero se dice que rondaría su sueldo en 8 millones de euros por temporada, un contrato de 5 temporadas, ha firmado.
Con lo cual es también un buen motivo, por supuesto, y es totalmente respetable para que Luis Gustavo haya fichado por el Wolfsburgo, que ha empezado bastante bien la temporada. Muy bien, Pablo, visitaremos Alemania durante este año, si tú nos lo permites. Muchas gracias,
Muchas gracias, Fernando. Un fuerte abrazo.
Vamos al siguiente punto del orden del día, que es la Supercopa Italiana. Ganó la Juve en el Olímpico de Roma. ¡Qué moreno vienes! ¡Hola, David de la Peña!
Muy buenas, Fer. Bueno, ya se me ha quitado un poquillo,
Ya se te va quitando,
se
¿no?
Se me va quitando, lamentablemente.
Vamos dejando la playa atrás.
Sí.
La playa ya queda un poquito atrás.
Exactamente. Hay que olvidarlo ya, ¿no? Hay que empezar ya.
Hay que olvidarse de lo,
hay que olvidarse
de lo lindo de la playa. Sí. Y bueno, lo tenemos lindo también, que es temporada del fútbol italiano.
Por supuesto, efectivamente. Empezó con un partido muy bonito, ¿eh? Muy bonito, de verdad. Muchísimo. Además, el Olímpico de Roma lleno. que yo creo que se agradece muchísimo ese ambiente, un partido agresivo con alternativas, a pesar del resultado, porque el primer tiempo la verdad es que el Lazio yo creo que juega bastante bien, uh-huh. y sobre todo muy bonito. Yo creo que llega con ilusión el fútbol italiano, ¿eh?
En la primera parte el Lazio sostiene el partido, ¿no? Ya en la segunda se descurre,
sí,
pero
vamos a ver, yo creo que la Juve no juega tan bien como para ganar 4-0, yo pienso. Pero ocurre una cosa, que desde que se inicia la segunda parte...
Que es la Juve, la primera cosa.
En primer lugar, es que los 10 primeros minutos de segunda parte hay un tipo que se llama Listainer, que hace... Bueno, es una salvajada, ¿eh?
Sí, sí,
sus 10 minutos, se inventa 3 goles él, a base de su recorrido, de su determinación
muy, muy para... Muy motivado pichar, porque no debió salir muy bien de la Lazio.
Exactamente, exactamente. De hecho, bueno, hizo algún gesto ahí un poquillo feo cuando le sustituyeron. No feo contra los aficionados de la Lazio, pero sí que a la curva donde estaban todos los aficionados de la Juve se...
Un poco...
Sí, sí, o sea, se vino muy arriba, más de lo normal.
Con una cosa aprovechó la otra,
sí,
¿no?
Sí, exactamente, yo creo que sí, pero bueno, su partido también lo mereció,
sí,
jugó
sí,
realmente
sí.
bien Listainer, uh-huh. Y bueno, yo creo que a pesar del 4-0 la Juve tiene que evolucionar un poquillo, porque volví a ver a un Pirlo al que le costó ser protagonista. De hecho, la Juve jugó poco tiempo en campo contrario, y si tú ves los goles, son goles de agresión a la contra,
sí.
goles rápidos,
sí, sí.
Y claro, evidentemente la Juve lo que tiene son jugadores de mucho nivel, ¿no? Jugó titular Tevez, que metió un gol.
Tevez con Musinić arriba.
Con Musinić, sí, fue Fernando Llorente suplente.
No jugó ni un minuto, Llorente.
Es que yo creo que si el tipo de partido que se va a encontrar la Juve, que no va a ser así, yo creo, pero bueno, contra Lazio fue que fue jugar más minutos en campo propio que en campo rival, pues no es exactamente el escenario que Llorente se va a encontrar cómoda. Llorente le va a venir bien pues esa Juve que ataca por los costados, que está mucho tiempo agrediendo al rival, que mete muchos centros laterales. Ahí Llorente va a ser un recurso realmente bueno, pero en el tipo de partido que era ayer, yo entiendo que Conte decidió no utilizarlo. Tengo clarísimo que va a haber muchos momentos donde Llorente va a ser importante, porque es un jugador que tiene una serie de recursos que a la Juve le faltaban, yo creo.
Leímos en la Gaceta de los Sports durante el verano que en algún entrenamiento tuvo alguna discusión Conte con Llorente, que no hay algunas cosas que no le estaban gustando de su funcionamiento en los entrenamientos,
sí,
de algo que él veía que no le gustaba.
Yo creo que, conociendo a Conte, es una forma de espolear a los futbolistas,
sí.
porque lo hemos visto...
Despabilar.
Exactamente,
poco, ¿no?
Desde el primer momento que llegó Conte a la Juve, la primera declaración que yo recuerdo de Conte es que él quiere jugadores que se coman la hierba. O sea, de hecho, le daba igual...
Que esté poco motivado, que se vaya
exactamente.
Pasto, ¿no?
Yo no sé si... Hombre, evidentemente, en términos de ritmo, a Llorente se le tiene que notar que el año pasado jugó poco con el Athletic. Es que no fue titular, ¿no? Y entonces, claro, llegas a un equipo donde además hay una competencia brutal, porque en la Juve, en esa posición, juegan dos y hay 6 futbolistas que pueden jugar ahí. Entonces la competencia es grande y yo entiendo que el nivel de entrenamiento es súper intenso por llegar a jugar el fin de semana. Y bueno, yo creo que Conte va a contar con Llorente, y estas declaraciones van más motivadas para motivarle, valga la redundancia, y para que él espabile, ¿no?
Para espolearle un poquito,
sí,
como decías tú.
Yo creo que sí.
Lesión de Marquisio.
Sí, se lesiona
Marquisio. Por la que entró Pogba, que sí. marca el gol casi inmediatamente.
Exactamente, está clarísimo que para sustituir a Vidal o a Marquisio, la Juve tiene a Pogba, que es un jugador que... ya rindió muy bien el año pasado siendo un debutante en Serie A, no era fácil. De hecho, este año en el Mundial Sub-20 le hemos visto arrasar literalmente con los contrarios.
Hombre contra niños.
Exactamente, o sea, una superioridad brutal. Y salió y al ratito ya hizo gol. Yo creo que el sustituto de Vidal o Marquisio está muy fácil. Lo difícil es sustituir a Pirlo.
Eso claro, es más complicado.
Y la cosa es que por nivel tú ves la actividad que tienen Vidal, Marquisio y Pogba, y tú entiendes que la evolución lógica es que acaben jugando los tres. El problema es que es un cambio drástico, y ahí es lo que yo te decía. Vamos a ver la Juve cómo evoluciona. Y bueno, hay equipos como el Napoli que yo creo que se han reforzado bien, y todo el mundo da muy favorito a la Juve de cara a la Serie A. Yo lo comparto, evidentemente,
sí.
Es la plantilla más fuerte, pero yo creo que va a tener que evolucionar un poquito y que quizá le cueste más de lo que se piensa,
Yo estoy emperrado en que el Nápoles de Benítez puede pelearle el título a la Juve. Estoy emperrado en ello.
Yo creo que tiene... Bueno, ha fichado a Gonzalo Higuaín, que es un fichazo.
Ha fichado
Mertens,
y se ha gastado mucho. Se ha puesto muy serio.
Exactamente. Tiene la evolución. Y lo que hablábamos justo antes, que podía haber... Hay 3 jugadores jugando detrás de Higuaín de primer nivel. Pues ahí están. Insigne, Mertens, Hanšík, la alternativa de Callejón.
Y ha fichado al Biol.
Ha fichado al Biol.
Para la defensa.
Es un jugador que...
Internacional.
Internacional. Sin jugar en su equipo, o sea,
exacto,
de Bosque le llama,
exacto,
sin que jugase en el Madrid, o sea que algo evidentemente tiene que tener al Biol para que vaya siempre con la selección, ¿no?
Yo con Macharri me daba la sensación, lo iremos hablando
sí.
en el campeonato, pero me daba la sensación de que había a veces una falta de ambición por ganar el título, conformarse con lo que ya se tenía.
Claro,
y yo creo que con Benítez eso el equipo lo va a cambiar.
Pasa una cosa, que la propuesta de Mazzarri, salvo los últimos 2-3 meses que lo hablamos, era clara: aguantar atrás un poquito y salir a las contras y sobre todo cuidarse bien. Yo creo que por lo que hemos visto con Benítez, la propuesta va a ser distinta, va a ser más ofensiva, con más gente de ataque, y yo creo que puede enriquecer también la competición. Yo creo que hay ilusión en Italia. Leía el otro día en la Gaceta que hay 28.000 abonados más. O sea, yo creo que las llegadas de Higuaín, de Llorente, de Tevez, de Mario Gómez, yo creo que hay ilusión por ver esta nueva Serie A. Y yo creo que va a haber más competencia de la que a priori parece con esta Juve, porque sus mejores jugadores ya están un poquito en decadencia, entre ellos.
El fin de semana que viene empieza el baile, ¿no?
Empieza ya. El AS Verona Milan a las 6, la Juve además juega también el sábado contra la Sampdoria, y bueno, ya empieza.
Vamos a hablar del Milan, del Inter, de Mazzarri.
Exactamente. El Inter que juega contra el Genoa en casa, el Inter. O sea que la Fiore debuta el lunes, ya tenemos lío. Y no hay partidos el domingo a las 3, eso sí, por el calor. Se juegan a 9:45.
Muy bien.
Pero ya empieza la Serie el fin de semana.
Pues la semana que viene más. Muchas gracias, David.
A ti.
Vamos a lo siguiente.
Todo el fútbol internacional en Cadena COPE. This is football.
Es el fútbol que se juega en... iba a decir otros planetas, no, en este planeta, pero en otras partes del mundo. Tenemos también la liga holandesa, que ha empezado. Tuvimos un Ajax Feyenoord esta semana, que se llevó 2-1 el Ajax en su campo contra el Feyenoord, que ha empezado con 0 puntos. Tenemos ya la liga francesa arrancando, el Paris Saint-Germain con 2 puntos de 6 posibles, y al Mónaco de Falcao y compañía con 6 puntos de 6 posibles. Tenemos muchas cosas, pero también tenemos fútbol en otras partes del mundo menos conocidas, y de eso se encarga en este programa. Un lujo tenerle, lo digo otra vez, porque es verdad, el subdirector de Marcador Internacional en Radio Marca. Hola, Toni Padilla.
Hola, muy buenas.
¿Cómo ha sido su verano? ¿Ha descansado usted?
Sí, bueno, vamos. Descansar no, desconectar sí.
Ah, bueno.
Más importante,
bueno,
¿no?
Una de dos, ¿no? Por lo menos nos conformamos, ¿no? Con una de dos nos conformamos, ¿no?
Sin duda. Todo correcto, la verdad.
Siguiendo fútbol de otras partes del mundo, como decimos, por ejemplo, de África. Toni, que me dices que estamos en plena Champions africana y que por la situación política de Egipto, los equipos egipcios están en una situación muy particular, me decías, ¿no?
Sí, es de sobras conocido la situación política que vive en estos momentos Egipto, con este golpe de estado militar que significó la caída del gobierno elegido democráticamente de los hermanos musulmanes, y bueno, las protestas luego de este partido islamista que ha provocado pues un baño de sangre, ¿no? Más de 600 muertos en las calles del Cairo, en diferentes ciudades, un auténtico drama. Obviamente el fútbol es un elemento secundario en este drama, y la liga egipcia pues está parada, no se puede jugar partidos, porque además recordemos que el fútbol también fue un poquito actor de esta crisis, cuando más de 70 hinchas del Al Ahly, el equipo más popular, fueron asesinados en Port Said, en unos incidentes en el estadio que tenían tintes políticos, porque en ese momento los hinchas del Al Ahly significaban un poquito oposición al antiguo régimen, al de Hosni Mubarak, al régimen militar, tenían una posición más desde una posición más laica, más progresista y no islamista. Entonces, claro, es una situación muy, muy compleja, ¿no? Pero claro, los dos equipos grandes del Cairo, el Zamalek y el Al Ahly, equipos muy grandes que han ganado la Champions League en muchas ocasiones, se encuentran en la fase de grupos de la Champions League. Son dos grupos de cuatro equipos, los que ganen semanas semifinales y luego ya la final. Y claro, el calendario estaba pactado antes de los incidentes. Este fin de semana tenían partido los dos y la Confederación Africana de Fútbol pues no lo suspendió. Tiró hacia adelante estos partidos, los dos como visitantes, pero ya ha dicho que en principio, si siguen los incidentes y sigue la NFL en Egipto, que tiene pinta que va a seguir, pues van a tener que seguir jugando sus partidos estos futbolistas pues en el exilio. O sea, por ejemplo, tendrán que jugar en sus partidos en Argelia o en Túnez, en algún sitio, a puerta cerrada, y eso obviamente está afectando a los futbolistas. Comentaban los jugadores, especialmente un hombre muy conocido, muy politizado, como es Mohamed Aboutrika, el mejor futbolista egipcio que estuvo jugando en Qatar y ha vuelto a su club amado, al Al Ahly, y se hace muy difícil estar jugando cuando sabes que hay gente muriendo en las calles, cuando sabes que tú tienes amigos o familiares que tienen problemas. Pero pese a todo, el Al-Ahly jugó en el campo del Leopards de Tbilisi, un equipo del Congo, y ganó 0-1. O sea que tiene mucho mérito lo que hizo este equipo. El otro, Zamalek, fue goleado por el Orlando Pirates, el equipo de Sudáfrica, campeón de liga, donde juega Benny McCarthy, el ex-Celta.
¿Sí?
Pero bueno, es realmente una situación dramática, porque jugar en esas condiciones, por mucho que seas un profesional, no es nada fácil, ¿no? Porque sabes que lo que está pasando en tu país es muy duro. Y nada, es de nuevo esta historia tan dramática de cómo el fútbol egipcio mantiene un nivel muy alto, pese a todos los problemas. Es más, llegó a ser una cosa tan rara que la semana pasada Egipto jugó en amistoso de selecciones, lo jugó fuera, y ahora es muy raro que la selección juegue cuando el país está como está. Pero bueno, el equipo, entrenado por Bob Bradley, el norteamericano, va camino del Mundial, veremos si
sí
se mete.
Sí, lo tiene bastante... Bueno, bien, tiene que pasar esa eliminatoria...
El fallo final, dos partidos.
Salvaje que hay en la, que hay en el fútbol africano para meterse en el Mundial, eliminatoria durísima. Pero lo decías tú, Tony, el Al-Ahly fue campeón de África con la situación política del país ya muy convulsa. O sea, que tiene mucho mérito.
Sí, que... el año pasado, y luego jugó el Mundial de Clubes, lo vimos jugando en Japón.
Exacto.
O sea que es realmente increíble lo que está haciendo este club.
Oye, ¿y en Turquía qué lío tienen? Que ha empezado la liga también con líos. No estamos tranquilos en la liga turca ni haciendo la aposta. Todos los años escuchamos cositas raras, ¿eh?
Sí, no hay manera. Ya es el tercer año consecutivo en que sigue abierta la investigación, que está en la justicia ordinaria, en la justicia civil, contra diferentes dirigentes de la federación y de clubes importantes, especialmente en el centro de la trama, el Fenerbahçe, por una presunta red que amañaba los partidos. La investigación está pues prosperando lentamente, y quizás algún día, con plena temporada iniciada, pues esta temporada, quizás la siguiente, quizás la aquí dos, quizás nunca, aparece una sentencia que dice: Fenerbahçe condenado a bajar a segunda división y su presidente a la prisión. Llegó a estar ya en la prisión el presidente Fenerbahçe. O sea que es un fútbol realmente muy convulso, pero también es una economía emergente que tiene muchísimo dinero, y por eso el fútbol turco no deja de mejorar y de fichar a buenos futbolistas. Ya vimos a Didier Drogba a un nivel muy alto en Galatasaray, en los amistosos jugados contra el Arsenal, en la Supercopa que ganó el Galatasaray. Hemos visto al Trabzonspor, el club de Trebisonda, fichando a Florent Malouda y a José Mosingua, los ex del Chelsea. O sea que hay mucho, mucho, mucho dinero. Esta es la parte positiva. Pero bueno, es una liga que puede estar muy emocionante, con los tres clubes grandes de Istanbul, con opciones del título, y también el Trabzonspor, y con un club que tiene una situación totalmente compleja, el Besiktas, el conocido Besiktas, las Águilas Negras. Están construyendo un estadio nuevo, porque es el de los tres grandes de Estambul, es el único que le faltaba levantar su estadio nuevo.
Uh-huh.
¿Qué han hecho? El viejo estadio Inonu, ese estadio que tiene vistas al Bósforo, uh-huh, lo han tirado al suelo y van a levantar en el mismo sitio un nuevo Inonu, que será un estadio de máximo nivel FIFA.
¿Y mientras tanto dónde juegan?
Pues pidieron jugar en los estadios más bien conectados, que son los de sus rivales, Galatasaray y Fenerbahçe. ¿Qué dijeron Galatasaray y Fenerbahçe? Que nanay, que no los quieren.
Me lo imaginaba.
Otro sitio. Así que los han enviado al estadio Ataturk, el estadio olímpico, ese estadio inmenso donde el Liverpool ganó una Champions, uh-huh, que tiene un problema. Está realmente alejadísimo, más de una hora del centro, por tanto, incomoda a los hinchas del Besiktas.
Claro.
Que dentro del mal han preferido jugar aquí, porque la alternativa sería jugar en otro estadio muy pequeñito, en el Kasımpaşa, el cual cuarto equipo de Estambul en la primera división, pero no, los hinchas del Besiktas no quieren jugar ahí. ¿Por qué? Porque el Kasımpaşa juega en un estadio llamado con el nombre del actual primer ministro, el que está vivo, Erdogan. O sea, le han puesto el nombre del primer ministro en funciones. ¿Por qué? Porque Erdogan es hijo de este barrio, jugó en cuarta división con este club, el Kasımpaşa,
¿ah, sí?
Y es presidente honorario. ¿Qué pasa? Que este presidente, que es islamista moderado,
¿sí?,
es el que estuvo en el centro de estas protestas en la plaza Taksim que vimos en televisión, estos incidentes en Turquía, y la hinchada del Besiktas estuvo en el centro de las protestas. La hinchada del Besiktas es progresista, el gobierno islamista de Erdogan es su rival, y prefieren no jugar nunca en un estadio que lleva el
nombre. No van a jugar allí, ¿no? No quieren jugar allí, no tienen muchas ganas de jugar allí.
Jugarán siempre en casi todos los partidos en el Ataturk. Le ganaron 2-0 bien al Trabzonspor en el primer gran partido de esa temporada, las Águilas Negras del Besiktas, y la hinchada pues de este club estuvo todo el partido cantando Taksim está en todos sitios. O sea que la primavera árabe, pese que Turquía no es un país árabe, pero todos estos incidentes se están produciendo ahí, también tienen tristemente su conexión con el fútbol en Egipto o en Turquía.
Y el Fenerbahçe, mientras tanto, que puede pasar una cosa tan surrealista como que elimine al Arsenal de la previa de la Champions y el día después, antes del sorteo de la Champions, el TAS le diga que amañó un partido y que está y que por lo tanto le da la razón a la UEFA y está fuera de las competiciones europeas, con lo cual puede clasificarse. Correcto. Y que le echen.
Como le pasó al Metalist Kharkiv.
Como le pasó al equipo ucraniano. O sea que
esto podría pasar. Un Fenerbahce que empezó muy mal la liga. Ganaba 0-2 contra un equipo acabado de subir y acabó perdiendo 3-2 y además ya perdió la Supercopa. O sea que no ha empezado bien el Fenerbahce.
Bueno, no tienes tiempo para aburrirte, compañero.
Hay fútbol en todos sitios.
Lo seguiremos contando, si usted quiere, aquí en This is Football todos los lunes. Muy bien.
Sabes que será un placer.
Subdirector, señor subdirector, muchas gracias.
Hasta
la semana que viene. Gracias, Tony.
Chao.
Vamos a Sudamérica, que como siempre late el fútbol con mucha fuerza allí en Sudamérica. Nueva York, no sé cómo se dice en francés, sí que sé cómo se dice en portugués, Nueva York. Vamos en directo con Ariel Judas, nuestro corresponsal del fútbol sudamericano, que se lo agradecemos mucho también, lo va a seguir siendo esta temporada. Hola, Ariel.
Hola, Fernando.
¿Sabes
tal,
cómo se dice en Nueva York en francés o no? Porque yo no ahí no, he buscado en mi cabeza, pero no he encontrado Nueva York en francés.
La verdad que no lo sé, pero debe ser algo así como Nouvelle York o algo por el estilo. Creo que en Francia no traducen demasiado el nombre de la ciudad.
A lo mejor es Nueva York igual. Sí, a lo mejor es Nueva York igual.
Sí, sí, sí.
Seguro que algún oyente que sepa francés nos lo está... En estos momentos que está escuchando el programa, nos lo está escribiendo en Facebook o en Twitter. Muy bien, ¿el verano bien? ¿Has podido descansar, compañero, o no?
Un poquito, sí, un poquito. Como te comenté antes de terminar la temporada pasada, en verano aquí en Estados Unidos, sobre todo, hay prácticamente más actividad deportiva que durante el resto del año, o sea que las vacaciones se tienen que programar o para antes del verano o para un poquito después del verano, y en eso estamos.
Tenemos fútbol en todo el continente, también tenemos fútbol en Estados Unidos, tenemos fútbol en muchos sitios. Han pasado muchas cosas desde que terminamos la temporada, que por ejemplo Atlético Mineiro, el equipo de Ronaldinho, ganó la Copa Libertadores, que Brasil ganó la Confederación, eso sí que lo resumimos, que Estados Unidos ganó la Copa de Oro a Panamá en la final, y hemos empezado una nueva temporada. En este caso hemos continuado temporada, por ejemplo, en Brasil. Ariel, ¿cómo ha vuelto la Liga en Brasil después de la Confederaciones? ¿Cómo está la cosa en el Brasileirão?
Bueno, lo tenemos bastante competido. Creo que va a ser una de los brasileiros más equilibrados en cuanto a cantidad de partidos ganados y perdidos de los principales candidatos. A día de hoy tenemos a equipos importantes, fuertes, luchando por las primeras posiciones, como Botafogo, Cruzeiro, Grêmio y Corinthians. Esos son los cuatro primeros a día de hoy, el G4, los que en teoría estarían clasificados a la Libertadores del año próximo. Pero quizás lo que llama más la atención es que justamente Atlético Mineiro, el campeón de la Libertadores este año, Santos, el ex equipo de Neymar, campeón de la Libertadores no hace mucho y campeón o equipo muy importante en Brasil hasta también no hace demasiado tiempo, y Sao Paulo están muy mal, sobre todo Sao Paulo, que está anteúltimo en este momento y con una racha importante de partidos sin ganar, 12 encuentros sin ganar, una docena, 5 empates y 7 derrotas, que se suman en esta trayectoria de un brasileiro muy malo para el equipo tricolor, el peor que yo le recuerdo en los últimos muchísimos años, y que realmente tiene muy preocupado a la afición del equipo tricolor, que está acostumbrado a otras cosas, a jugar Libertadores, a disputar títulos, a ser uno de los equipos dominantes en la primera división brasileña, y que hoy está muy, muy, muy lejos de esa realidad.
Tenemos equipos como Flamengo, Fluminense, el mismo Atlético Mineiro, que ha ganado la Libertadores, y el Santos ahí abajo. Lo del Atlético Mineiro lo decimos siempre, Ariel, el calendario del fútbol brasileño, del fútbol sudamericano, pero sobre todo también del fútbol brasileño, es tan salvaje que no le permite al equipo que pelea hasta el final y al máximo nivel en la Libertadores después pelear por la Liga de su país. Es prácticamente imposible, ¿no?
No, es que tienen de todo. Tienen la Libertadores hasta la última instancia, como fue el caso del Atlético Mineiro, el Brasileirão con una cantidad de fechas ya bastante avanzadas, y la Copa do Brasil. El Atlético Mineiro está jugando esta semana octavos de final contra Botafogo, contra el equipo que está primero ahora mismo en el campeonato nacional. O sea que, sí, la agenda, cuando eres un equipo muy competitivo en Brasil, la agenda es apretadísima y con muy poco descanso y muy pocas opciones de trabajar y experimentar para el entrenador. O sea, tiene que ir lo más seguro posible, porque si no comienzas a perder puntos, como le está pasando al Galo ahora mismo.
Botafogo con Seedorf ahí dando guerra, ¿eh? Sigue ahí jugando bastante, marcando goles. Estoy viendo que en el mes de agosto lleva 5 partidos ya jugados con Botafogo, o sea, bien Seedorf, ¿no?
Sí, 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 es una de las grandes figuras del campeonato. Muchos pensaban que iba, más que nada, a divertirse, a tomarse un par de temporadas semisabáticas en Río de Janeiro, pero no, se lo está tomando muy en serio y realmente es una figura preponderante hoy por hoy en la liga. Pero no sé si es el mejor jugador del campeonato luego de la salida de Neymar, pero está ahí muy cerca, es uno de los más determinantes.
Oye, ¿qué pasa en la Liga Argentina? Que me dices que hay líos, fuera del campo sobre todo, en los despachos y fuera del campo. ¿Qué está pasando en la Liga Argentina?
Hay muchas novedades, perdón por el teléfono, me pasa una máquina en la oficina, me estoy alejando del aparato. Hay muchas novedades, no sé si son todas positivas. Sí.
No te preocupes.
Tenemos, por ejemplo, una temática que es habitual en las últimas temporadas en Argentina, pero que se ha agravado este año, como son el tema del problema económico que tienen los equipos, porque la economía de Argentina está mal, y aparte ahora, porque las autoridades bancarias y financieras de Argentina han determinado un bloqueo a la posibilidad de operar en moneda extranjera, en euros o en dólares, y eso ha dificultado muchísimo el desarrollo del mercado en Argentina. Hasta ahora, los sueldos de los jugadores más importantes, y los no tan importantes también, se pagaban en dólares en Argentina, ahora se pagan en pesos, a un cambio que no respeta lo que es el cambio real del mercado del dólar, con lo cual casi todos los futbolistas han visto una depreciación muy importante de su salario, y eso también impide, por supuesto, que se puedan repatriar jugadores o contratar jugadores de otros países, mercados como el de Chile, el de Colombia, el de Paraguay, el de Uruguay, que habitualmente servían a la Liga Argentina, hoy por hoy están casi cerrados. De hecho, muchos jugadores argentinos están yendo a jugar a esos mercados ahora, o incluso a la MLS. Marcaba hace algunos días en Twitter la gran cantidad de jugadores argentinos que hoy por hoy están eligiendo la MLS como destino de trabajo, y no era tan habitual hasta hace poco tiempo. Además de todo eso, hay algunas trabas insólitas que se han planteado en algunos de los fichajes más relevantes. Por ejemplo, Teo Gutiérrez, el delantero colombiano de la selección colombiana, estaba en el Cruz Azul, lo contrató River, al menos eso parece, pero el Cruz Azul todavía no envió el transfer, con lo cual estamos ya con la fecha 3 jugada y Teo Gutiérrez no ha podido debutar, y a River no le está yendo demasiado bien las cosas, y eso preocupa mucho a la afición millonaria. Fernando Gago, que jugó hasta el año pasado en Vélez, fue contratado por Boca y tampoco puede debutar por una lesión que lo tiene a maltraer. Aparentemente le llevará un par de partidos más ponerse a punto para estar en el primer equipo. Y Mauro Zárate, tal vez una de las contrataciones más importantes de esta temporada en el mercado de invierno en la Argentina, hasta ahora no pudo debutar, hoy parece que lo va a poder hacer este lunes, porque llegó de parte de la FIFA una habilitación que le permitiría jugar mientras la Lazio y Vélez se ponen de acuerdo en cómo arreglan esta salida un poco intempestiva del jugador argentino hacia su club de origen. Lo único que yo rescataría como positivo en cuanto a novedades de última hora en la Liga Argentina es esa gran aparición de entrenadores jóvenes que se han hecho con un, no diría protagonismo, pero sí con una presencia muy importante en la primera división argentina. Tenemos casos que ya conocíamos, como Guillermo Barros Esqueloto, como Martín Palermo, pero se suman Nelson Vivas, Mauricio Pellegrino, que ya tuvo experiencia en Europa, Rubén Forestello, que no es una persona muy conocida en Europa, pero que es un entrenador muy interesante, que ahora ha tomado a Colón de Santa Fe, Juan Antonio Pizzi, que está en San Lorenzo y que comenzó muy bien el campeonato, no le fue bien este fin de semana, pero lo hizo bastante bien, y es importante, me parece, esto, porque aportan ideas nuevas. Estamos viendo otro tipo de planteamientos en un fútbol argentino plagado de humildad técnica a día de hoy, pero creo que de esta incorporación, casi la mitad de los equipos hoy tienen entrenadores de entre 30 y pico y 45 años, y eso me parece que en 1 o 2 años vamos a comenzar a notar algunos cambios espero que positivos en el campeonato argentino, porque se ven ideas nuevas. Eso, dentro de la monotonía que nos plantea el fútbol argentino en los últimos dos años, esta llegada de nuevos entrenadores, creo que es una pequeña puertita que abre un poquito de luz a la esperanza de encontrar un campeonato argentino un poco mejor jugado en el futuro más o menos próximo.
Seguimos hablando en próximas semanas de la situación de Independiente, que ha comenzado horrible en la segunda división. También hablaremos de Chivas en el fútbol mexicano, que está bastante mal, un equipo histórico. Equipo, por ejemplo, en el que han brillado Chicharito, Marco Fabián, el Cubo Torres. Pero te quería preguntar para terminar, Ariel, tú conoces bastante bien a la trayectoria del Tata Martino. Se ha hablado mucho del Tata Martino en su llegada a Barcelona. Incluso se tuvo, y yo creo que se cayó en el error, porque no se conocía a Tata Martino, de pensar prácticamente que hay gente que le faltó poner en una caricatura a Messi y llevando del brazo con un monigote al Tata Martino. O sea, hubieron muchas ideas erróneas sobre el Tata Martino antes de llegar, por desconocimiento. Quería saber qué te parece su llegada al Barcelona, que es un reto muy bonito seguro para él, y si tú piensas que lo va a hacer bien aquí, que yo supongo que sí.
Yo creo que lo va a hacer bien. De hecho, el resultado de este fin de semana creo que es una enorme noticia para el Barcelona, más para Martino, porque le permite comenzar con bastante oxígeno esta andadura, seguramente la más importante que ha tenido hasta ahora el ex seleccionador de Paraguay. Yo creo que, primero que nada, esta llegada al Barcelona es un premio a la honestidad de Martino. Recordemos que cuando Newell's estaba por ese calendario tan extraño que tuvo esta temporada el fútbol sudamericano, Martino no pudo aceptar, por ejemplo, ofertas de la Real Sociedad o del Málaga, que se había rumorado en algún momento que lo iban a ir a buscar a Argentina para contratarlo. Él todavía estaba involucrado con Newell's en la competición de la Copa Libertadores y dijo: hasta que Newell's siga participando, yo voy a seguir en el equipo rosarino, aunque esto me impida en este momento firmar por un equipo europeo, que seguramente a él le apetecía muchísimo en ese momento dar el salto a la Liga Española. Le pasó lo mismo con el Santos. Mientras estaba jugando instancias definitorias de la Libertadores, tuvo que rechazar una oferta del club brasileño y parecía que se quedaba sin recompensa luego de haber quedado eliminado en la Copa Libertadores. Bueno, le llegó de la manera más inesperada esta invitación de un club importantísimo y que seguramente al decía muchísima ilusión. Yo creo que se cometieron muchos errores y muchos errores de preconcepto, me parece, con Martino. Primero, hablar de Martino como un neo Bielsa, un nuevo Bielsa. Es verdad que tienen muchos puntos en común, es verdad que son amigos, es verdad que están muy identificados con Newell's, que Martino incluso fue entrenado por Bielsa en algún momento, y evidentemente algo de Bielsa hay en la filosofía de juego Martino, sí. Pero comenzando desde la personalidad, de la manera de expresarse, de la manera de encarar las temporadas de trabajo, creo que hay muchísimas diferencias con Martino. Martino es un tipo mucho más pragmático que Bielsa. Una selección de Paraguay entrenada por Marcelo Bielsa nunca habría jugado como jugó la de Martino. Martino creo que llegó a Paraguay, conocía el mercado porque había trabajado ya en dos o tres equipos en la Liga Guaraní, y vio que con las herramientas que tenía, las posibilidades de hacer una clasificatoria importante en Sudamérica dependían de que él, entre comillas, traicionara un poco sus ideales de juego. Se adaptó a esa necesidad, vio en Salvador Cabañas a una figura enorme dentro del fútbol paraguayo y armó un equipo para que Cabañas fuera estrella y de esa manera consiguió que Paraguay clasificara rapidísimo para el Mundial 2010. O sea, la imagen de el Martino con un juego un poco poco sutil y muy aéreo y muy rápido, no era la verdadera. Martino se adaptó en ese momento para tener esas herramientas a mano. Luego Newell's, cuando él convocó personalmente a los jugadores que él quería, hablemos de Heinz, hablemos de Maxi Rodríguez, de Scocco, de los jugadores que hizo volver al equipo o entrar al equipo para intentar salvarlo del descenso, vimos otra cosa. Vimos a un Martino que con el apremio de tal vez perder la categoría, siempre intentó jugar bien al fútbol y terminó con el premio de conseguir el último campeonato, el último título de liga en Argentina. Es un cultor del buen fútbol, creo que él este fin de semana lo dijo, que es un enamorado de la manera de jugar del Barcelona, y él no va a traicionar eso, va a aportar su personalidad, su impronta, su estilo, pero no va a traer nada diferente de lo que el Barcelona ha demostrado en los últimos 6 o 7 años.
Y Ariel, también su personalidad, que él no le duelen prendas en decirle a Messi que si descansa 20 minutos y 20 minutos el próximo día cuando el partido esté resuelto y 20 minutos el siguiente, a lo mejor a él a la larga le supone una ventaja para encarar la fase final de la temporada. No le duelen prendas a Martino para hacer eso, y eso no debe ser fácil, ¿eh?
Absolutamente, porque aparte Martino sabe, y vamos a exagerar un poco en este comentario, pero creo que se ajusta a este momento, que si él comete errores de mando, de autoridad dentro del Barcelona, que es una oportunidad enorme que está teniendo, su carrera futura en Europa va a quedar manchado. O sea que él, digamos, no, seguramente no esperaba nunca haber sido convocado para ser el entrenador del Barcelona, pero una vez que tiene esta oportunidad, él no tiene nada que perder, entre comillas, con esto. Él va a morir con las botas puestas, con su ideología, con su forma de trabajo que lo llevó hasta ese club, y va a intentar hacerlo lo mejor posible y seguramente dejar una gran impresión y un gran recuerdo en el Barcelona el día que se tengan que marchar, pero es un tipo súper íntegro, eso sí lo puedo decir, que podrá gustar más o menos el fútbol, más o menos la forma de plantear, más o menos la forma en la que él expresa sus ideas, pero es súper íntegro y no negocia nada. O sea, es así, ya lo hemos visto a la hora de aguantar su afecto por Newell's y estar que Newell's termina la participación en la Copa Libertadores, rechazando ofertas, reitero, muy buenas, no tan buenas como la del Barça, pero muy buenas, de Real Sociedad, de Málaga, de Santos, incluso de la selección mexicana. Poquitos días antes de que llegara la posibilidad del Barcelona, su nombre estaba bien colocado en el ranking como para ser un posible reemplazo de Chepo de la Torre, uh-huh. Y ahí está, él dijo siempre que no y siempre espera a terminar su trabajo en Newell's, y bueno, ahí le llega el premio y la gran responsabilidad ahora de manejar uno de los equipos más importantes del mundo.
A ver si tiene suerte, que es un entrenador, un pedazo de entrenador el Tata Martino, y queríamos también saber la opinión de alguien que le ha seguido mucho, que le conoce bien. Como es Ariel Judas. Muy bien, Ariel, pues seguimos hablando mucho de fútbol sudamericano esta temporada. Muchas gracias, compañero, una vez más, ¿vale?
Un abrazo, Fernando, muchas gracias.
Hasta la semana que viene, que ya estamos terminando, ya están entrando en su recta final este 121 de TIF. Hola, señor productor.
Hola, señor director.
¿No está usted muy moreno? Bueno, yo tampoco.
No, la verdad es que no me ha dado el sol.
No estamos ninguno de los dos. ¿Tenemos moreno de flexo ambos?
Tenemos moreno, buen moreno. Moreno Iniesta se llama.
Uno a veces en vacaciones, los 2 meses que hay vacaciones y que uno está en verano y piensa algunas cosas, cambia a veces su criterio para algunas cosas. ¿Su criterio musical ha cambiado durante este verano o no?
Ya sabes que yo soy muy claro con mi criterio, que es nulo, entonces que yo me levanto un día, oigo una canción y ahí va.
Usted, digamos que usted es lineal, ¿no? En este caso, de su criterio es...
Cojo una y puedo coger una de típica de verano de hace 20 años, como una, que es la que traigo hoy, que la he oído mucho este verano, y a ver si te gusta.
A ver.
Tengo que decir que esta me gusta mucho, pero la he puesto la buena en inglés.
Pero este punto hay que apuntárselo a Evia, el que descubrió esta canción fue Evia.
Ah, sí, pues no estaba yo el día que la descubrió.
Sí.
Bueno, pues entonces yo te voy a descubrir otra. O sea, yo la que he oído es una que cantan las Nancy Rubias, que es el ojo a la fricada, al marido de la cantante de Alaska. ¿No has oído tú?
No la he oído.
Pues la han versionado en español. Buenísima, pero
a ver si Víctor Catalina tiene tiempo entre lo que hacemos.
Me daba mucha vergüenza ponerla y he dicho, voy a poner esto que parece mejor, pero
si
es que...
Si quieres cerrar el programa con las Nancy Rubias,
te digo que en mis viajes en coche este verano ha ido las Nancy Rubias escuchándose
a todo trapo, ¿no?
Sí, y aquí en la redacción también. A alguno le calentó la cabeza con la canción, pero bueno, he puesto esta que tampoco está mal.
Bueno, de momento, I Don't Care, no me importa, que es el título de la canción traducido, para hacer la... que no, si nos importa, la agenda.
La agenda, cargadita. Primera semana que volvemos y está...
Hay Champions, ¿no?
Hay muchos partidos, hay Champions. Previa de la Champions, el martes a las 6, ¿cómo se dice?
Shakhtar Karagandy.
¿Cómo se llama?
Un equipo de Kazajistán.
Contra el
campeón de Kazajistán.
Contra el Celtic, que es más fácil. A las 9 menos cuarto, PSV Milán, partidazo. Lyon Real Sociedad, Paso Ferreira Zenit, Victoria Pilsen Maribor. El miércoles a las 9 menos cuarto, Fenerbahce Arsenal, Dinamo de Zagreb, Austria de Viena, Schalke PAOK, Ludogorets Basilea y Steaua de Bucarest, Legia de Varsovia. Además, también hay previa de la Europa League. El jueves, solo vamos a decir el partido de los dos españoles, a las 6, Jablonec Betis, y a las 9 y media, Slack de Polonia contra el Sevilla. Una buena semanita.
Sí, señor.
¿Cómo te vas a pasar tú miércoles y
martes? Pues,
miércoles
pues y martes. Bastante bien, porque vamos a ver 10 partidos de Champions.
¿Vas a olvidar las vacaciones? Ya.
Sí, hombre, es que hay que ponerse a ello. ¿Y la Liga es qué?
Fin de semana, Premier, jornada número 2, miércoles a las 9 menos cuarto, Chelsea-Aston Villa, sí. Partido que se adelanta, me imagino, por la Supercopa de Europa.
Bien. Te imaginas bien, sí.
Ese duelo que va a ser Guardiola contra Mourinho.
Sí, señor.
Va a estar bonito. El sábado a las 2 menos cuarto, Fulham-Arsenal, a las 6 y media, Aston Villa-Liverpool, el domingo a las 5, Cardiff, Manchester City y Tottenham, Swansea, y el lunes a las 9, ojo al partido, Manchester United, Chelsea.
Por cierto, la semana que viene, This is Football llega más tarde, porque sí, hay que esperar al Manchester United, Chelsea, como venimos haciendo desde que empezamos el programa. No es que eso nos lo hayamos inventado nosotros ahora. Aquí en este programa, desde el principio, siempre, repito, en este programa,
siempre,
desde el principio, lo que hacemos es, cuando hay un partido gordo el lunes, sacamos un
poquito. Qué buen criterio. Italia, jornada número 1, sábado a las 6, Hellas Verona, Milán. He estado hablando con David de la Peña, especialista en fútbol italiano, y he dicho que me hago del Hellas Verona. Me gustaba mucho el nombre.
Era el equipo de Mutu. Yo recuerdo a Adrián Mutu jugando con el Hellas Verona.
Me ha estado contando David la historia del Hellas Verona y me encanta, así que me hago del Hellas Verona.
Muy bien.
A las 9 menos cuarto, Sampdoria Juventus, el domingo a las 6, Inter Génova, y 6 partidos a las 9 menos cuarto, entre los que destacan Lazio Udinese, Nápoles Bolonia, y cierra la jornada el Fiore Catania el lunes. Bundesliga, el viernes a las 8 y media, Borussia Werder Bremen, el sábado a las 3 y media, el grueso de la jornada, con el Bayern de Múnich Nuremberg y el Leverkusen Borussia Mönchengladbach. Francia, jornada número 3, el viernes a las 8 y media, Mónaco Toulouse, el sábado a las 5, Valenciennes Olympique de Marsella, y cierra la jornada el Nantes Paris Saint Germain, el domingo a las 9 de la noche.
¿Sabe usted qué?
Que tenemos la canción.
Hemos encontrado las Nancy.
Ay, cómo me gusta.
Rubia. ¿Qué usted es,
siempre quiero escucharla.
Venga, dale.
Ahí va.
Dale, Víctor Catalina, adelante.
Maestro Catalina. Esto no está versionado.
Ah, que es una versión de la otra.
Claro.
Ah, vale.
Espera.
Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche.
El videoclip de esta canción lo ha dirigido Amenábar.
Y van vestidos como
la naranja mecánica.
La naranja mecánica, me dice, sí. Víctor Catalina.
O sea, os recomiendo que lo veáis, que escuchéis la canción y que veáis el videoclip, que
yo
está muy bien.
Prefiero escucharla solo.
No, pues no, hay que escucharla 10 o 12 veces y te gustará.
Habrán pagado royalties, ¿no?
Sí, además lo dicen.
Es una copia clarísima.
Tienen una serie estos y dicen que cuando le pregunta a Menabar le dice: oye, pero sabéis que hay que pagar derechos por esto, ¿no?
Los habrán pagado.
Lo hemos pagado. Sí, sí, sí.
Mario Vaquerizo, ¿eh?
Mario Vaquerizo, ¿cómo gusta?
Es colaborador de esta casa. Dale, ¿sí? Dale ahí un poco ahí.
Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón, tú eres más...
Vamos a despedir... Usted sabe que es responsable de esto. Vamos a despedir con esta canción de este programa.
Estoy por dejar esta sintonía todo el año.
¿Cómo dicen I don't care? ¿Qué dicen en vez de I don't care?
Me da igual,
dicen. Pues a mí no, me da igual haber vuelto, señor Chateau.
¿Cómo es?
Haber vuelto con fuerza.
Estamos encantados.
Bueno, la semana que viene más, ¿no?
Mucho más.
Iremos hablando con los españoles que están en los sitios del mundo.
Tenemos a 20 jugadores cada lunes por llamar. ¿Podemos llamar al que
podemos llamar? ¿A cuál quieres llamar? Vamos a llamar.
Otra cosa es que nos lo cojan, pero bueno, llamar podemos llamar a todos.
Estamos todavía en periodo de vacaciones, porque agosto es un periodo para ir entrando, pero a partir de septiembre estamos aquí a tope, con el Cibercafé ya incorporado. Nuestro compañero Alberto Rubio de marca ya está incorporado también totalmente, o sea que...
A full, como diría Emery.
Estamos trabajando a full. Muy bien, señor Chateau, muchas gracias.
Hasta luego.
Vamos a despedir con esta,
Me encanta.
Yo sigo hacia Plutón, tú eres más de Facebook, yo soy de...
Gracias al maestro Víctor Catalina en la dirección técnica de este programa. Gracias, Antonio Pérez del Castillo. Y despidiendo con esta canción, gracias a todos vosotros, y si no, nos volvemos a ver. Encantado de haber hecho radio para vosotros.
Me encanta, me da igual.
semana que viene más, que disfrutéis del fútbol internacional. Un abrazo muy grande, gracias por estar ahí. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página This is Football Cope y en Twitter Football Cope.